son, son conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker.
Hola amigos del búnker, hola amigos bunkeristas, amigos amantes de los búnkers, de vivir bajo tierra, de quedarse encerrado en casa, de estar confinado, de no salir. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones desde el búnker, capítulo 2 de la temporada 2. Víctor, ¿cómo estás?
Oli, pues nada, la verdad que muy bien. Y yo no sé si tú estás siendo consciente, Tony, de que estamos creando un nuevo movimiento, ¿no? El bunkerismo ilustrado, ¿no? Así que yo creo que esto se estudiará después en los libros de texto en los años venideros. Así que fíjate tú, ¿no? Nosotros que somos, vamos, que empezamos sin pretensiones ninguna y míranos a dónde hemos llegado.
Yo creo que se va a estudiar y la gente va a preguntar, pero ¿cómo los dejaron montar esto a esta gente? ¿Por qué no le pararon los pies? ¿Que no había una ley que impidiese hacer estas cosas? O sea, pero por suerte para nosotros no.
Arroba policía no escucha estos tipos de podcast, ¿eh? Así que...
Oh, espérate. Tiempo al tiempo.
No. Cosas peores han visto.
Vaya que sí se han visto cosas peores. Pues nada, y nosotros ya te digo, o sea, vamos a intentar vivir un poquito de la renta que nos dio la última entrevista a Ángel Martín. O sea, vamos a vivir de él. Qué guay nos lo pasamos con Ángel Martín.
Yo creo que de esto vamos a vivir 5 o 6 capítulos por lo menos, Tony. Esto hay que estirar el chicle al máximo. Claro. Y la verdad bajo mi punto de vista, una entrevista muy, muy, muy interesante, la verdad.
Claro que sí. Y toda la gente que no la haya escuchado y no sé por qué hayan venido directamente al capítulo 2 de la temporada 2, pues que sepan que si se meten luego en iTunes, se meten en YouTube, en Spotify, donde sea, porque es que estamos en todos los lados, se van al capítulo anterior. Ángel Martín es un tío muy majo y bueno, que lo disfruten, que lo escuchen bien bien, que rebobinen, que vuelvan para atrás, que vuelvan para adelante, que se tomen su tiempo, porque la verdad que vale la pena.
Ya ves, estamos ya hasta en las mejores gasolineras, al final estamos hasta en casete, ¿eh? Así que ya vamos, de aquí al cielo.
De aquí al cielo totalmente. Y nada, y también Ángel Martín, que es un tío muy majo, pues intercedió y también le dijo a los de Cruz Campo, oye, a ver si le regaláis ya la cervecita a esta gente. Pero no, tío, o sea, seguimos sin recibir Cruz Campo.
Que va, ¿eh? Mira que yo les tengo cariño porque yo empecé a beber cerveza con la Cruz Campo y así nos lo están agradeciendo. Esto no tiene nombre, Tony. Se me está cayendo un mito. Y ya no tengo forma humana de defenderlo, así que ellos se lo están perdiendo, ¿eh? Ellos están perdiendo esta oportunidad de que lo defendamos. Por lo menos alguien lo defienda, ¿eh? Que hasta con la competencia que hay hoy en día a nivel cervecero, yo creo que están un poco en la mierda, pero bueno. Ellos sabrán.
No. O sea, yo ahora mismo me viene la mascota esta del Gambrinus y yo le parto la cara. O sea, le parto la cara al Gambrinus.
O sea, mira que tú sabes que yo te he llevado los mejores antros aquí de Gaby y hemos bebido Cruz Campo a hierro.
Totalmente.
Pero es que así no se puede. Así no se puede.
No. O sea, yo contigo en Cádiz he estado bebiendo cerveza y también Cruz Campo. Hemos bebido las dos cosas. Pero esta gente de Cruz Campo son muy mala gente.
No tiene nada. No. Lo que no están haciendo pasar no tiene nombre.
No tiene nombre. Y nada, viendo cómo ha respondido a la comunidad y que nosotros queremos siempre estar aportando cosas a la comunidad y tal, hemos llegado a la reflexión de, oye, ¿y si hacemos también una newsletter y metemos toda la información, todo lo que va pasando durante los últimos días y lo compartimos con vosotros? No sé si hace falta, ya hay muchas newsletters, no sé si hace falta otra más en el sector. Nosotros animamos a la audiencia que está escuchando esto, hola mamá, hola papá, a que se metan en Twitter, en Instagram, en la red social que sea, o que nos manden postales. Luego al final del programa daremos la dirección. Y de esta forma, que nos digáis, oye, sí, hacer una newsletter que seguro que aporta un montón, o oye, dejad esto de los podcasts y tal, y ya está. Ya está, la broma ya ha durado, mucho.
¿Vale? Sí, nos podéis escribir por Twitter o si queréis ir mandando un burofax, después ya me dejaremos el número y en cualquier vía va a ser válida. Así que sabéis, sí, que, sí, sabéis que nos debemos a nuestra audiencia, a nuestro querido público, a nuestros padres y nuestra madre, como Tony ha dicho antes, y así que con lo que nos digáis, pues os haremos caso.
Claro. Aprovecho para recordar que nuestra web es conexionesbunker.com y nuestro Twitter es conexionbunker, ¿vale? Entonces, que sepáis que tenéis las dos vías para poder comentaros algo. Y nada, pues, Víctor, empezamos, ¿no?
Comenzamos.
Off topic, off topico, a topico, off topico, a topico.
Bueno, Tony, un tema que está relacionado no solamente con el SEO, sino con todo el mundo del marketing y si me apuras, todo el mundo que trabaja delante de un ordenador, ¿no? Y es básicamente el tema del ordenador de empresa, ¿eh? ¿Tú crees que esos ordenadores que nos suelen dar a los empleados son ordenadores, son portátiles competentes o buscan la última, o sea, buscan en Wallapop las mejores gangas y nos dan los primeros portátiles que encuentran, ¿eh?
Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora ya verás que te voy a hacer un símil que te voy a hacer. Un símil, una sinécdota que metonimia. Cuando.
¿Qué nivel,
cuando siempre
nivel?
Que me salta alguna película de los 90 o algo así, siempre normalmente los jefazos es lo que tenían era la plaza de parking, ¿no? Tú sabías, tú cuando veías un tío que bajaba del coche, que lo tenía aparcado en la puerta de la oficina. Ese tío es el capo, ese es el jefe, ese tío es el mandamás. Ahora lo sabes por el ordenador, tío. O sea, tú te vas a una gran empresa, tú te vas a una gran corporate y normalmente el que tiene portátil, el que tiene ordenador de sobremesa, perdón, es un pelacañas, es el nivel más bajo. El que tiene el portátil, ya depende qué portátil, empieza a ser... Depende, ¿eh? Si el portátil es un mojón... Es el
para arriba, ¿no? De un Pentium 2 para arriba.
Ese es el comercial. Ese es el comercial porque solamente lleva los... Y más o menos, y no estoy seguro porque la cosa está cambiando, pero bueno. Y luego ya, cuando ya empiezas a ver Macs, MacBooks Pros y estas historias, ya la cosa va tirando hacia arriba. Sí, vale, entonces...
Un poco de clasismo, ¿no? En este sentido.
Exactamente. ¿No? Y yo lo que quiero es eso. Yo creo que sí, hay ordenadores súper pepinos. O sea, te dan portátiles con 16 GB de RAM, con... Ya no sé cómo va el tema, porque me he quedado muy añejo en esto. pero te dan unos ordenadores que alucinas con pantallas retinas y con historias. Pero evidentemente, a cargos súper súper elevados.
Pues yo creo que... Que entonces seré un cargo intermedio tirando para abajo, porque yo todos los portátiles que he mandado siempre han sido una puta mierda, ¿sabes? Hablando fino.
Sí, 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 hablas muy finito.
Sí, y esto básicamente, ¿no? Te lo he comentado porque hace unas cuantas semanas, digo, hice un crawler de una parte de la web y digo, voy a portarlo a Excel. Y cuando el Excel me petó 45 veces y no sabría... Y cogí mi ordenador personal para abrirlo. Dije, coño, aquí hay algo que está fallando. Entonces, pues, por eso, sí, sí. Por eso he sacado este temita, ¿no? Aquí a la palestra.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Incluso ya aprovechando, también diría que, por favor, señores de Screaming Frog, que empiecen a revisar sus exportaciones, porque no puede ser que un documento que un documento de 100.000 filas necesites una máquina increíble para poderlo levantar, es que ahí dentro hay algún tema de configuración o algo que está mal, porque no sé, o sea, tú ahora coges y haces un copiar pegar de 100.000 filas y lo mueves bastante rápido, ¿eh? Lo que pasa es que no sé qué pasa que con Screaming Frog, a la que haces la exportación se convierte en un archivo de no sé cuántos gigas, que es como wow.
Sí, 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 sí. @ Screaming Frog, ya sabéis, ¿eh? Tenéis aquí una crítica constructiva siempre, ¿eh?
Mandando a Cruz Campo.
¿Y tú qué eres más, de Mac o de Windows, Tony?
Yo soy Mac forever. Yo soy a tope. Yo empecé cuando era chavalín, tenía mi ordenador, que era un monstruito que me hice y tal, a piezas, no sé qué. Porque antes iba así, antes te ibas a Prico Insa, PC Green and Company y te ibas comprando los diferentes componentes. Ahora la placa, ahora no sé qué.
Totalmente.
Y después de varias tormentas se me fueron fundiendo piezas y no sé qué, y tuve que reemplazar una, reemplazar la otra. Y mi ordenador era muy molón, ¿eh? Mi ordenador tenía neones dentro y un colega con una Dremel me había hecho un agujero en una chapa y tenía el símbolo de Batman y no sé qué.
Joder, macho. Con ciritiones, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Refrigeración líquida y esas historias. Pero lo que pasa es que era tan monstruo que, primera, que a veces rateaba un poco, y segunda, que cuando me acercaba para enchufar el típico USB por detrás, aquello que acercas como la cabeza a la torre, me daba chispazos en la cabeza. Y me harté un poco y dije, no, yo quiero algo de plug and play, que sea de verdad plug and play y tal. Y descubrí el iMac. Es una pantalla que lo tiene todo dentro y se enchufa. Y hace, pues de esto hace ya 13 años. Y hace 13 años, en 13 años he tenido dos iMacs.
Bonita historia de amor, ¿eh?
A tope, a tope.
Sí, la verdad es que yo soy más de Windows. A mí me dieron un Mac en el curro, ¿sabes? Y me duró un día. Le dije, mira, no, lo siento mucho, pero no, yo me entiendo, ¿sabes? Yo empecé con el MS-DOS y con el Windows 95. Yo ahora ya a estas alturas de la vida no me puedo cambiar de sistema operativo.
No se puede ser perfecto en todo.
Y bueno, me tienen que querer como soy, así que con mi Windows y mis historias. Entonces, claro, sí, me compré un Surface y aquí sigo con él. Y la verdad que bastante contento. Hostia,
un Surface, tío, nivelón. Está bien, Surface está bien, está muy bien.
No está malote.
Sí, productividad y aportar valor. Muy bien, impacto.
Impacto, eso sabe que el impacto es lo más importante en esta vida, ¿eh? Impacta, sí, fuerte. Sí.
Totalmente. Y nada, creo que un tema que teníamos que hablar imperiosamente, lo siento mucho por colarlo aquí, sé que no lo habíamos hablado, pero lo tengo que colar aquí, tío, es el tema del... O sea, y está muy fuera de tópico, pero es que estamos... Bueno, creo que muchos SEOs y mucha gente está muy pillada al Among Us. Dime, Víctor, que tú también estás pillado al Among Us.
Pues, si te digo la verdad, no sé de lo que me está hablando, así que...
Hostia, tío, hostia, no puede ser, tío. No puede ser,
Lo siento mucho, pero es que no... Yo es que... O sea, me suena de que es un juego y tal, pero es que yo me quedé en el Tony Hawk 1 y 2, ¿sabes? Y después de eso ya dejé la Play y dejé ya de jugar. Y ya pues, vamos, ni el Buscamina, ¿eh? Ni el Buscamina
pues nada, entonces... Pues nada, sin meterme mucho, simplemente decir que es un juego al que todo el mundo está pillado. Por favor, buscad. Es multiplataforma, podéis jugar desde iPhone, a Android y luego con PC, con Steam. Among Us, o sea, es la versión moderna, no sé si del Cluedo, si del Pueblo Duerme, si no sé. Pero es un juego que es una pasada. O sea, por favor, meteros. Está todo el mundo pillado a este juego, que es un juego como de rol. Y nada, ya está. Simplemente quería comentarlo así por encima. Y
voy a tomar nota. Voy a tomar nota y a ver si le echo un ojillo. Que algo me tengo que enviciar aquí, que, ¿sabes? Todavía estamos medio confinados y hace falta llenar esos ratitos con diversión, ¿no? Así pues que voy a echarle un ojillo. Y ya te comentaré. Ya te daré mi review.
Perfecto, perfecto. Y nada, y ahora ya pasamos, porque ya por vía interna, por el pinganillo, me están diciendo que tenemos noticias de última hora.
Noticias a las 3 y cuarto en Canarias.
Pues nada, las últimas noticias. O sea, aquí parecemos los chicos tontitos de los updates, pero es que la verdad es que nuestro negocio va de esto. Va de Google, por favor, no te muevas más, cabrón. Y nada, y lo último, pues es que hay movimientos en Google. O sea, están viendo ahí diferentes indicadores que dicen que, bueno, que se están moviendo. Que se está moviendo todo, pero ¿tú has visto algo, Víctor?
Yo de momento sí, ¿no? He visto en Sistri varios movimientos extraños, en Senra igual y tal, pero lo que yo, o sea, en el proyecto que gestionamos, la verdad que no hemos visto a nivel de tráfico ninguna cosa rara en este último mes. Y en verano, que ya comentamos que también se comentaba que si había un update, que no, tampoco vimos nada. Y ahora, de momento, en lo que llevamos de septiembre, seguimos prácticamente igual. Así que crucemos los dedos y que siga así la cosa, ¿eh?
Claro. Claro, yo casi todos los proyectos que estoy tocando, o en todos los proyectos, no he visto ninguna gran variación ni nada que pueda decir, pues oye, aquí hay un update, aquí hay algo. No sé, la verdad que no hay grandes noticias sobre esto. He escuchado por aquí que se puede especular sobre un retroceso de sitios de mala calidad. También de que es un rollback, de uno de los muchos rollbacks de lo que se hizo en mayo. Que por eso hay sitios de calidad promedio, de buena calidad, para decirlo así, que están subiendo ahora. Y en contra de sitios de muy mala calidad, que estarán bajando y que estarán favoreciendo a los sites que se habían visto afectados por el update de mayo. Y luego incluso gente que está comentando que es que están apareciendo nuevos snippets. O sea, no más que nuevos snippets. Está apareciendo más contenido en los snippets, y eso hace que pueda ser... para estas herramientas tipo Sistrix, Semrush, etcétera, que te esté tirando para abajo posiciones que no están bajando en lo que es el resultado orgánico, sino que simplemente están apareciendo en el snippet.
Totalmente.
Pero bueno.
Puede que sea eso. Yo no sé si te estás fijando, bueno, Tony, pero nos estamos convirtiendo en el cuarto milenio del SEO, ¿eh? Aquí, empezamos aquí con las inquietudes inquietantes, ¿eh? Pero al final sí, todo sigue igual, ¿eh? Los espíritus sí no han aparecido todavía, ¿eh?
Sí. O sea, la verdad que es esto. La verdad que llevamos, creo que desde que empezamos el podcast, que solamente ha habido un update fuerte, que fue el de mayo, que ya lo hablamos, si no recuerdo mal, con Cristian, con Hernández, sí, que ya estuvimos hablando con todo el cambio que hubo, etcétera. Pero hasta la fecha no ha habido ningún update realmente que haya afectado a sites. O sea, que ha tenido un cambio mucho más allá de bueno, que no es como un medical o una cosita de estas, que tiene una afectación en sitios más bien de transaccionales, ¿no? O sea, si no, está todo más relacionado con generación de contenido por parte de usuarios, en temas de baja calidad por contenidos duplicados, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay nada ahí. Que esté confirmado, ¿no?
Concluyente no hay nada. Concluyente no se ve absolutamente nada. Así que de momento esperamos nuevas noticias, ¿eh?
Vaya. Y bueno, y luego la otra noticia también, que tenemos una segunda noticia, es que AgRefs ha montado su propio Webmaster Tools o Sales Console, o llamarle como queráis.
Yo, la verdad, siendo sincero, todavía no lo he probado, así que si nos puede dar un poquito más de luz.
Sí, básicamente lo que haces es añadir tu sitio y te da información sobre tus URLs. O sea, básicamente lo que coge es que tú antes tenías como una información súper disgregada cuando ponías tu dominio, ¿vale? O sea, primero te agregaba en un sitio pues tu factor de ranking, etcétera, y luego te daba como los valores mucho más... mucho más generalistas, que tú tenías que intentar filtrar, intentar entender. Ahora, claro, ahora metes tu URL, metes tu dominio, y ya lo que hace es sacarte información concreta sobre todas tus URLs, en la cual pues puedes ver agrupadas pues estas URLs, qué les ocurre, qué error están dando. Simplemente es casi una forma diferente de mostrar los datos y de hacer un update de datos a la plataforma, ¿vale? Hasta ahora tú no tenías manera de hacer un update de datos. ¿Vale? Ahora supongo que en un futuro habrá maneras de meter el sitemap y que de esta forma enriquecer la plataforma. Claro, y todo esto tiene pinta de que es un movimiento que va alineado con que AgRefs quería hacer su propio buscador. Sí. Y luego, porque lleva meses que la gente está bastante enfadada con AgRefs, hay mucha gente que se está dando de baja, sí, porque el coste de la plataforma es...
¿Te merece la pena gastar el dinero ese en la herramienta? Hoy en día hay mucha competencia también y se han quedado un poco desfasados, ¿no? Por decirlo así.
Claro, ahora lo que quieren hacer es ganar mucho contenido, o sea, ganar mucha información, porque así de esta forma, pues, claro, evidentemente, esto es un arma de doble filo. Bueno, lo mismo que hace Google, o sea, tú le das la información para que Google luego se enriquezca de alguna manera, ¿no? O sea, tampoco no es tonto, pues sí, hace lo mismo. O sea, yo te pongo una herramienta que te va a ayudar a tener datos sobre tu página web de una manera pues más ordenadita, que tú veas cuántos enlaces tienes aquí por cada página, que tú veas por grupos qué problemática tienen o qué cosas buenas tienen esas páginas. Y también lo que están haciendo es, claro, si tú me mandas de tu site el index XML, ¿vale? O me mandas URLs, o me dices que estas URLs no funcionan, o me aportas valor a esas URLs, entonces yo puedo ganar más datos. Y gano datos, y subo datos a mi base de datos, y al final lo que haré será tener un monstruo con información que encima me la has dado tú. Y yo no tengo que estar gastando dinero en echar crawls y en echar bots, ¿vale? Sino que eres tú quien me dice, estas son mis páginas. Y creo que el movimiento va por ahí, segurísimo.
Interesante, interesante. Pues nada, ya con lo que me has contado tengo ganas de probarlo, ¿eh? A ver cómo va, a ver si funciona bien, ¿no?
Vale. Y Víctor, como siempre, ¿tienes algo que recomendarnos?
Recomiéndame otra vez. Recomiéndame otra vez.
Pues mira, Tony, tú sabes que yo escribo, bueno, tú sabes que mi letra es de médico. que a mí escribir no es que sea lo que más me guste en esta vida, pero me he pillado un pen para el Surface y la verdad que va de puta madre para sobre todo temas de presentaciones ahora que estamos, ¿no? Ahora que estamos teletrabajando. Y la verdad que es eso, a falta, ¿no? Antes en la oficina teníamos la pizarra en la que podíamos escribir y tal, y ahora pues con esto, pues a tiempo real, me pongo ahí mi fondo en blanco y explico lo que tenga que explicar de forma súper fácil y al momento, ¿no? Y todo el mundo que esté en esa reunión, pues puede ver la explicación a tiempo real, ¿no? Y la verdad que está muy chulo, ¿eh? Y yo era un poco reticente al principio, pero lo he probado y la verdad que me ha mega encantado. Así que lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo que lo probéis y que nos comentéis qué os parece.
Sí, sí, totalmente. Luego al final, incluso cualquier tablet, a mí me da la sensación de que sin pen es como le falta algo, ¿sabes? Porque te quedas como corto, porque al ser el táctil, con los dedos solo es como, ay, qué ajustar, ¿cómo escribo con el dedo, no? Te quedas un poquito así.
Bueno, sí, lo que también tengo que decir, una crítica para Windows, ¿no? Sobre todo. Y es que, a ver, es que el Pen yo en un principio no me lo pillé porque es que cuesta 100 pavos, ¿sabes? Y coño, que al final, ¿sabes? Un trozo de aluminio, ¿sabes? Que tampoco sé yo los 100 pavos de dónde vienen, ¿no? Entonces, mi crítica viene un poco por ahí, ¿no? Que al final el dispositivo está completo con el pen y ese pen es demasiado caro. Yo no sé para las tablets para los iPads cómo va el tema a nivel de precios, pero la verdad que, joder, deberían de moderarlos un poco, ¿no?
No, para iPad igual, vale aproximadamente lo mismo, si no más, ahora no me acuerdo del precio. Pero la cosa está, claro, no sé si funciona igual en Windows, ¿eh? El de Apple, la gracia que tiene es que, claro, es que se conecta por Bluetooth porque lo que hace es controlar la presión, ¿sabes?
Sí, este es exactamente igual, también va por Bluetooth.
Claro.
Que, o sea, que tú lo pruebas y funciona, que de puta madre, tú dices, hostias, guapísimo. Claro, claro. Va mucho peor, ¿eh? La verdad.
Claro, claro, pero básicamente es eso, ¿eh? O sea, ahora casi todos la gente esta que hace dibujos, ilustraciones, van con eso, ¿eh? Van con,
no, sí, la verdad
con,
que tira
con tablet y tal, y va de lujo. Sí, sí.
Tira estupendo.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, luego yo también quería hacer una recomendación que es una herramienta que hemos visto esta semana, estos días en Twitter, que la ha hecho Antoine Elipret. Que es una herramienta que bueno, que básicamente nos saca los datos de las sugerencias de Google y cruza con no sé qué plataforma, no tengo ni idea. Es algo bastante sencillo, realmente entiendo que es un, o sea, está dentro, montado en un Google Spreadsheet, así que entiendo que debe ser algo que está hecho con AppScript, y encima te devuelve pues lo que es el volumen de búsqueda, ¿no? Entiendo que es la estimación. Claro, está genial porque simplemente con una palabra te devuelve toda una serie de recomendados que te ofrece Google. Así no tiene, así pues claro, no tienes que estar mirando toda la parte semántica en otra tool, ni luego exportar, ni luego... Ya lo tienes ahí dentro, ¿sabes? Ya lo tienes en el Excel, que es lanzas la consulta, copiar, pegar, lanzas otra consulta, copiar, pegar, y en un momentillo te puedes montar un keyword search de lujo.
Apañado.
Apañadísimo. Así que ya sabéis, Antoine Eripret, que vamos a ver si conseguimos traerlo al Conexiones, porque la verdad que es un tío que tiene que decir mucho. Segurísimo. Con todo el tema, está haciendo últimamente unas tools para spreadsheet y hace cosillas así técnicas súper chulas.
Pues eso, pues le invitamos aquí y si no iremos a su casa a buscarlo, así que lo que él vea.
Vale, perfecto. Bueno, Víctor, pues ya está llamando aquí a la puerta del búnker, a la escotilla. Perfecto, ahí está, ese es Jaime, que ya quiere entrar. Así me gusta, con ese énfasis. Jaime, ¡p'alante!
Búnker, vista, comienza la entrevista. Búnker, vista, comienza la entrevista. Búnker, vista, comienza la entrevista. Búnker, vista, búnker, vista.
Bueno, pues ha llegado el momento de la Bunkervista. Como sabéis, intentamos traer aquí a especialistas del SEO, del marketing online, que nos expliquen su vivencia, cómo viven la parte del SEO. Y bueno, ya sabéis, la semana pasada tuvimos por aquí a Ángel Martín y hoy le toca el turno, esta vez que viene de la mano de Esteban Castells, a Jaime Cuesta, SEO Manager de Letgo y Máster de las Progressive Web Apps. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Máster de las Progressive Web Apps, no sé, pero me ha tocado lidiar un poco con ellas. Algo he aprendido. Pero Máster, no.
Bueno, seguramente que más que nosotros sabes.
Es un tío humilde. Así.
Bueno, es coger las guidelines de Google y leérselas, pero bueno, poco más.
Hostia, lo acabas de poner, está muy sencillo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, decirle a alguien, no, esto del SEO no existe, simplemente te lees las guidelines y ya lo tienes.
No, pero una cosa como las Progressive Web Apps, al final es un poco eso, hablar con los developers y complementar un poco todo lo que es el SEO y bueno, ir sobre todo revisando que se haga bien todo en todas las releases. Es un poco eso. Pero bueno, máster, se va aprendiendo.
Se va aprendiendo un poquito, ¿no? Porque claro, ¿tú cómo llegas a esto de las... Claro, tú entiendo que no has aterrizado en el SEO directamente haciendo esto, ¿no? Sino tú tienes que haber empezado con una parte un poquito más sencilla. ¿Tú cómo empiezas? ¿Cómo aterrizas en el SEO?
Hostia, pues yo aterrizo en el SEO en el 2009, que empecé a leer un poquito de cómo se posicionan las webs, porque un colega tenía una web y le eché un cable a montarla. Y luego me empecé a leer cómo se posicionaba en Google en el 2009 y fue en el 2010 cuando empecé a trabajar en una empresa que vendía alargadores de pene, para que te hagas una idea, haciendo
Muy bien, muy bien. ¿Cuántos, ¿cuántos te quedaste?
No me quedé ninguno, pero porque costaban caros. Pero era una empresa de Madrid y su bueno, lo que tenían básicamente era un ejército de becarios que lo que hacían era lean building. Y pues yo entré ahí trabajando, haciendo la parte de lean building, haciendo un poco prospección de blogs, de sites, de webs donde poder intercambiar enlaces para la web de esta empresa. Y ahí es donde empecé un poco a tocar más de manera profesional SEO. Luego ya pues fui aprendiendo todos los básicos del on-site y bueno, un poco de todo. Pero sí, fue ahí en 2010 para una web de alargadores de pene.
Sí, bueno, y también estuviste con Coque, ¿no? Cuenta la leyenda.
¿El qué, perdona?
Que también estuviste con Coque, ¿no? En la agencia suya.
Ah, sí, estuve... Bueno, eso ya fue más tarde, cuando ya me vine a vivir a Barcelona. Ahí empecé a trabajar con Coque, que me pilló y me vine para Barcelona. Empecé en Adrenalina, que él estaba con Edu Oliva y algunas otras personas que habían montado justo Adrenalina, y era una agencia que estaba especializada en el SEO. Y ahí me junté con Iván, con Cristian y con Marcos, sobre todo con estos cuatro, y empezamos pues a trabajar todos los clientes que traía Coque, que era el amo y señor de todos los clientes de SEO.
Sí, 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 no. Además erais una buena cuadrilla, ¿eh? O sea, ahí estabais la creme de la creme en aquel momento.
Sí, sí, bueno, lo pasábamos pipa. En la calle Trafalgar estaba la oficina y era la leche. La verdad que tengo buenos recuerdos de Adrenalina.
Bueno, y antes de empezar con el SEO, ¿a qué te dedicabas?
Pues básicamente a estudiar la carrera. Estaba estudiando la carrera, yo hice comunicación y bueno, pues un poco defraudado con lo que fue la carrera, porque casi todo el mundo quería dedicarse a lo más tradicional, a prensa, radio, a un poco a comunicación audiovisual, y nadie le veía un poco el filo a lo que venía, que era internet. Y nada, yo me estaba estudiando y viendo un poco el percal. Había estado trabajando pues de repartidor de pizza, si te puedo decir antes, pero un poco más. O sea que bueno, fue un poco acabar la uni, ver un poco el percal, hice unas prácticas en radio. Fue horrible porque no me gustó nada. Era un mundo horrible, con muchas presiones. Y acabé dedicándome a internet. Un poco porque estaba creciendo en ese momento y había mucha demanda de gente. Y así es como empecé.
Muy bien. Muy bien, y fíjate, aquí llegando, ¿no? Claro, luego ya saltaste, supongo, que a la cliente final, ¿no? Después de Adrenalina.
No, antes estuve en otra agencia que se llama Abbas Media.
En Abbas.
En Abbas, sí, es grande. Estuve 3 años allí con Mariano, que es un... No sé si lo conocéis, una persona que sabe una hostia de marketing online.
Mariano, otro crack.
Y nada, y ahí me fui con Mariano a hacer SEO también, y con Paloma Pastor, y nada, estuve 3 añitos hasta que ya, viendo un poco el mundo de la agencia que me empezaba a dejar de gustar, pues salté a cliente, que era lo que quería, y sobre todo un e-commerce, para aprender fuerte.
Y nada, me fui para Mango. Muy bien. Te fuiste para Mango y ya aquí ya recalaste, y al final, después de Mango, ya aquí ya llegaste a donde estás ahora, ¿no?
Ahora sí, ahora y después de Mango, después también de 3 años en Mango con Oriol, me vine para Let Go para desarrollar más la parte del SEO con producto, que era lo que a mí me interesaba. O sea, trabajar mucho de la mano de los product owners, o sea, no estar directamente en un equipo de marketing como había estado en el pasado, sino estar directamente en un equipo de producto e intentar convencer a este equipo de producto de las bondades que tiene el SEO y de cómo podemos trabajar ese producto para que funcione bien para el SEO. Y es lo que estoy ahora mismo haciendo.
Totalmente.
Claro, esto para la gente que nos está yendo a mí me fascina bastante, ¿no? La evolución, ¿no? O sea, y bueno, yo vengo de un sector también muy creativo, como es el diseño gráfico. Tú vienes más de la parte de la comunicación audiovisual. Y cómo va la evolución, pasando por el marketing, yendo a una parte más técnica, luego si me apuras, o casi al revés, ¿no? Yendo a la parte técnica, a la parte del marketing, acabando actualmente, ¿no? En algo que creo que es muy, muy técnico, como quizás estás actualmente, ¿no? Incluso con el desarrollo de producto, que me parece que es como, ostras, ¿cómo pasas de una mentalidad creativa a una mentalidad totalmente técnica, ¿no? Y me parece eso, ¿no? La evolución que puede llegar a hacer en su carrera, sobre todo un SEO, alguien relacionado en el marketing online, es como hace 10 años, ¿quién te va a decir este cambio, ¿no?
Sí, a ver, al final el SEO ha evolucionado un montón, quieras que no, o sea, sigue habiendo pues las típicas cosas de Sterling Building y todo esto, pero al final la gente cuando yo oigo a la gente hablar de SEO, si creen que es montar un WordPress, meterle 10 enlaces y ya está.
Voy a correr.
Y el SEO, además de eso, creo que tiene una parte de que tienes que ser una persona que sepa hablar con los desarrolladores, tienes que saber algo de tecnología para poder hablarles de tú a tú, porque si no te van a vacilar, y eso está claro. Entonces, al final, la evolución del SEO ha ido a una parte muy técnica y yo creo, a una parte muy de estar con producto, porque al final, un product owner, él lo que quiere es que la web visualmente tenga unas funcionalidades, la UX sea de una manera. Y al final eso, si no se trabaja con el SEO, por muy bonita que sea la web, desde el producto, si no le metes un poco de SEO, la gente no va a llegar. Entonces, ese concepto lo tenían muy interiorizado en Letgo y sabían que el SEO que querían tenía que ser también un product owner que estuviera dentro del equipo de desarrollo y que estuviera día a día trabajando con los desarrolladores. Porque si tú al final eres un consultor o eres una persona de marketing que interactúas poco con estos desarrolladores, lo que va a pasar es que no va a fluir el desarrollo hacia el SEO. O sea, van a hacer lo que les sale de las narices, por decirlo de alguna manera. Y
Totalmente.
ese es un poco cómo lo veo yo y cómo creo que es hacia dónde va a evolucionar un poco el SEO. Que es, si queremos que tenga resultados, yo creo que el SEO tiene que estar dentro de producto. Esa es un poco mi visión.
Sí, la verdad que al final el SEO viene a ser como una pata, ¿no? Dentro de producto, ¿no? Tiene que ir ligado a él, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos webs que el SEO va por su cuenta, el producto va por otra y eso no tiene ningún sentido, llegado el caso.
Claro, y luego harán sus reuniones semanales, pues la gente de SEO con la gente de producto y ya está, pero ahí en una reunión semanal al final poco va a fluir, ¿no? Entonces, al final lo ideal, que yo creo que es como es en Letgo, es que el SEO esté dentro del equipo. Yo hago mis dailies, las hago con todos los desarrolladores, nosotros seguimos una metodología Scrum de 2 semanas. Y cada 2 semanas hacemos unos sprints y bueno, pues yo junto con la product owner de mi equipo, que es Silvia, pues tenemos cada uno unos puntos o unos slots donde cada uno va metiendo los desarrollos. Entonces, bueno, pues cada semana hacemos la cooking specs, que es donde discutimos con los desarrolladores los cambios que queremos hacer y ellos nos dicen, hostia, pues esto se puede hacer, esto no. Entonces yo les voy indicando por qué es bueno hacer esto, porque no sé, por ejemplo, pues meter los hreflangs, que es en lo que estamos ahora. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Muchas veces ellos no tienen ni idea de qué son los hreflangs, ¿vale? Entonces, ellos saben desarrollar, son buenos, pero no saben muchas cosas básicas del SEO. Entonces, bueno, eso es un poco guiarles. Y bueno, pues eso es un poco mi trabajo junto con la Product Owner. Y ella a veces me dice, oye, vamos a sacar por ejemplo, vamos a sacar una nueva landing. La voy a hacer de esta manera. ¿Cómo lo ves? Y yo le digo, pues esto no lo veo bien porque está mal estructurado, no sé. Bueno, yo le voy guiando un poco vamos trabajando juntos de manera que el producto esté bien y el SEO también, de manera que cuando sale está 100% optimizado y si Dios quiere se posiciona. Bueno, si Dios quiere, no, si Google quiere se
Si Dios
posiciona.
quiere, rezamos un Padre Nuestro y a ver si hay suerte. Y
Si hay suerte, no, pero bueno, sí. Si se juntan todos los factores.
seguramente que John Mueller te diría que es factor de ranqueo fijo,
Seguro.
el rosario. Entonces, claro, entendemos que ahora lo que tienes, corrígeme, ahora lo que tienes, Jaime, es un entorno sobre todo muy pensado para convertir y tener una experiencia de usuario en app, ¿no? Lo que sería un dispositivo mobile, etcétera.
Sí.
¿Cómo es de complejo no solamente cambiar la mentalidad, sino encontrar el encaje para que esto también sea web? O sea, para que. Porque, claro, porque entiendo que aquí vas a tener que hacer algo, no sé el qué, para que Google empiece a rankear este contenido de alguna manera. Y se pueda encontrar mientras que estás haciendo una navegación, ¿no? O mientras que estás haciendo una serie de búsquedas. Porque si estás solamente en el entorno de la app, claro, nadie que no conoce, si no es por branding puro y duro, nadie te va a
Eso es.
conocer.
Ese es el principal problema que tenía, porque la web que tenemos nosotros tiene 3 años y la app es mucho más vieja. Entonces, el problema que se encontraron los fundadores de Letgo es que la app estaba muy bien, pero la app tenía un entorno muy cerrado de que no hay adquisición. O sea, no podías hacer adquisición con la app más que en la Play Store o tirando tráfico a las stores de apps, o haciendo ASO o, bueno, una serie de campañas. Pero no rankeaba la web, o sea, no rankeaba la app para una búsqueda, por ejemplo, de coches de segunda mano. Esa era la problemática que tenían. Entonces desarrollaron la web. Lo bueno que tiene LetGo es que nosotros, al final, los endpoints a los que nos conectamos, o sea, el backend, es común tanto para la app como para la web. Por lo tanto, esto nos ayuda mucho a poder tener las mismas funcionalidades que podría tener la app. Lógicamente, la app tiene muchísimos más desarrolladores que la web y, bueno, es una problemática tener, o sea, no llegamos a tener todas las funcionalidades que tiene la app. Entonces, es complicado a nivel de frontend desarrollarlo todo, ¿vale? Estamos en ello, pero es algo que cuesta, ¿vale? Y cada vez le van viendo mucha más, le van viendo cada vez mucha más oportunidad a la web frente a la app, ¿vale? Porque la web tiene ese componente, como os decía, de captación, de que tú coges una URL, se la pasas a cualquiera por WhatsApp y lo puede abrir sin tener que bajarse la app. Y esto es claro, algo que lo ves, lo ves y dices, bueno, pues sí, es algo fundamental, ¿no? Pero pues cuando nació LetGo, la app era lo principal y no se desarrolló la web como la app. Entonces, bueno, estamos un poco en ello. Entonces, es un poco el trabajo que estamos haciendo, que, bueno, que se decidió hacer una Progressive Web App por todo lo que Google recomendaba y, bueno, la hicimos también AMP, o sea, hicimos PWA AMP, que hubo una época que yo vi que mucha gente hablaba de esto y se hicieron muchos posts, pues, joder, la sacamos y la cosa funcionó bastante bien. O sea, para nuestra sorpresa, el AMP funcionó porque hay muchos mercados en los que estamos, por ejemplo, como Turquía, que la gente no tiene un iPhone, ¿no? No tiene un teléfono de alta gama. Entonces, al final se conecta con un móvil muy mierda y casi todo el tráfico aterriza, o sea, el tráfico de mala calidad aterriza en páginas AMP. Y eso también, bueno, nos está ayudando a captar más. O sea que, bueno, estamos en ello.
Genial, ¿eh? Y otro de los puntos también, ¿no?, que nos gustaría saber un poco más es, a ver, LetGo tiene una competencia un tanto dura, ¿no?, con Wallapop. ¿Cómo llevas, claro, esa rivalidad?
Bueno, antiguamente sí que Wallapop era competencia cuando operaban en España, pero por decisiones un poco, bueno, de competencia, porque al final aquí en España, bueno, Esteba se lleva la palma con los clasificados porque Adevinta es el líder en Mil Anuncios, tienes coches.net, motos.net, todos estos clasificados ya tienen un porcentaje, un share en España brutal y en LetGo ya dijeron que aquí era imposible crecer. Entonces, España como que dijimos, bueno, no es interesante España. Se focalizó mucho en Estados Unidos. O sea, es una app que era puramente Estados Unidos. Y entonces la competencia en Estados Unidos era OfferUp, que es el principal competidor, que son de Seattle, y Facebook, el propio Facebook con su Marketplace, no sé si lo conocéis, bueno, pues sí, es con el que se compite más a fuego allí. Entonces, bueno, es un poco como LetGo, bueno, está muy enfocado a Estados Unidos estando en España, o sea, es un poco, la competencia es allí. Wallapop es competencia y la verdad que admiramos cómo han hecho la web, porque la web de Wallapop está genial a nivel de SEO, está súper trabajada, creo que lo lleva un SEO que se llama Rivera, creo que es el que montó todo lo de Uncomo, creo. Y la verdad que ole por él, porque la web está fantástica. Yo me creo que utiliza además un sistema muy parecido a lo que hace Amazon. No sé si sabéis, como cada vez que buscáis algo transaccional siempre aparece Amazon arriba, como con una búsqueda indexada. Pues han conseguido hacer un poco eso para el mercado de clasificados y les está yendo de la hostia. Entonces, si tenéis un rato, echadle un ojo a la web porque es fantástica.
Me lo apunto porque estas recomendaciones siempre vienen bien, ¿eh?
Está muy bien la web, está muy bien. Y bueno, tienen diferentes tipos de páginas con las que llegan a copar muy bien el long tail, búsquedas como más middle tail, o sea, lo están haciendo súper bien. Y bueno, es competencia, pero yo les miro mucho cómo lo hacen.
Claro, entiendo que eso a la larga acabará siendo el foco, ¿no?, de LetGo. Entiendo que será el tema de intentar rankear por esas palabras más genéricas con más tráfico.
Eso,
¿no?,
es.
Y entiendo que vais por ahí, ¿no? Que al final todos estos verticales es eso, ¿no? Es la única forma que tienes de acabar lidiando con todo el contenido generado por el usuario, que al final pues te genera una mezcla de thin content y contenido duplicado y mierda punta pala.
Eso es un problema,
Claro, con los últimos updates de Google, sobre todo con el de mayo, el de mayo pegó a toda la gente que tenía páginas con contenido generado por usuarios, incluso, y contenido de valor, ¿eh? O sea, no te estoy hablando ya de un mil anuncios ni de nada por el estilo, ¿no? Sino ya con páginas pepino de estas de, yo qué sé, de podcasting, por ejemplo, ya generó una caída bastante, bastante importante.
A ver, aquí al final lo que, si me preguntas un poco por el User Generated Content, aquí lo que hemos hecho es un poco generar unas reglas, porque lo guay, fíjate para que veas la diferencia dentro de la empresa, lo guay para la gente de negocio es que se generen muchas fichas o que haya muchos productos, ¿vale? Claro. Entonces, en la app es tan fácil como poner una foto y ya tienes el producto, ¿vale? O sea, tú pones, cuando vas a subir un producto, pones una foto y ya está, ya tendrías un producto. Para mí, para SEO, me supone que me están generando miles y millones de URLs que aportan valor cero para el SEO. Sí. Entonces, bueno, hemos tenido que ir diseñando una serie de reglas en base, por ejemplo, a, pues, si el usuario no ha complementado el título y la descripción del producto, ese producto no se indexa, esa URL no se indexa, o yo qué sé. O, por ejemplo, al cabo de un 30 días, si ese producto no tiene tantos likes o no tiene tantas visualizaciones, lo pasamos a desindexar, ¿vale? Le metemos un no index.
Claro.
Entonces, de manera que estamos haciendo como más... porque, claro, yo cuando llegué aquí a Letgo, ellos pensaban que cuantas más URLs, mejor iba a ir el SEO. Y yo dije, hostias, esto no es así.
No.
De hecho, cuando llegué tenían... bueno, si entráis en el dominio que es letgo.com, antes trabajaban con subdominios, entonces cada país tenía un subdominio. O sea, si tú me ponías us.letgo.com, ahí tenías una versión de la web y luego tenías 64 idiomas ese subdominio. O sea, teníamos la hostia de URLs duplicadas y de todo. Entonces, bueno, el trabajo fue poco enseñarles cómo se tenía que hacer SEO y empezar a limpiar ese user generated content que era básicamente mucha mierda. Y empezamos a limpiar. Yo básicamente lo que he hecho es sacar la escoba.
Sí, ¿no? Sí, claro, porque además todo esto, claro, aquí la pregunta del millón es ¿cómo lo controlas? Porque vale, tú puedes decir, voy a crear todas estas reglas, pero claro, luego todo esto tienes que saber cómo clasificarlo para ver qué te está creciendo o qué te está disminuyendo o por dónde van los tiros. Todo esto luego, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo ves la evolución de las páginas que se están poniendo en no index y las páginas que están pasando distintas cosas? ¿Cómo lo controlas?
Tenemos un back office que nos lo va diciendo, que está hecho a manubrio, lo han hecho la gente de backend de la empresa y podemos ir viendo pues cada día cuántas URLs, o sea, cuántos productos estamos desindexando, ¿vale? Yo tengo un poco el control, pero no se nos vaya a ir la olla tampoco, ¿vale? Y luego pues voy viendo también, sobre todo en Search Console, las páginas que estoy excluyendo, el colorcito gris, que para mí es una locura porque yo nunca había llegado a ver una B ahí, o sea, un billón de páginas desindexadas. Entonces, bueno, ves que es, esa gráfica gris va subiendo y dices, bueno, pues Google se lo está tragando. O está funcionando bien porque estamos quitando cosas y el tráfico no está cayendo. O sea, estamos teniendo más impresiones, más clics, o sea, la cosa sigue funcionando bien. Entonces, es un poco, bueno, pues ha sido un poco esto porque al final tampoco tienes la capacidad de mirar todos los productos manualmente cada día. Entonces, bueno, es un poco prueba y error. Ha sido un poco lo que hemos ido haciendo.
Claro, y con tantas URLs, ¿qué trabajáis? ¿Con URLs core a potenciar o cómo lo hacéis?
Bueno, nosotros diversificamos como tres tipos de URLs, podríamos decir. Las de producto, ¿sí? Al final son URLs como... Son productos que al final lo que vas a atacar ahí es una búsqueda long tail. O sea, normalmente pues es vestido rojo para fiesta, yo qué sé. Es un tipo de producto que está muy enfocado a long tail, a una búsqueda long tail, ¿vale? Entonces, pues todo eso lo hacemos con lo que son los productos, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos todo lo que es el middle y el long, el head tail, que lo hacemos con lo que llamamos categorías, ¿vale? Nosotros tenemos unas categorías, ahora vamos a añadir nuevas categorías para poder atacar, pues, por ejemplo, diferentes. Ahora mismo, si tú entras, solo tenemos, por ejemplo, la categoría de coches, pero ahí no hacemos distinción de si el coche es descapotable, si es un SUV, si es, ¿vale? Esto es lo que va a venir ahora cuando creemos una nueva taxonomía y tengamos diferentes categorizaciones y ahí nos darán más URLs para crear. Y luego, paralelamente, estamos creando un proyecto que es muy parecido a lo que os comentaba de las búsquedas indexadas que hace Amazon, pues un poco para ir a pillar tráfico de búsquedas, pues como de alguna manera más random, ¿vale? Y esto lo vamos a ir generando indexando búsquedas, que la idea es que dice Google que esto está medio penalizado, que no lo potencian, pero yo no paro de ver webs que hacen esto y que están posicionadas. Otra que lo hace muy bien es Mano a Mano, no sé si los conocéis, están en Barcelona.
Sí, sí.
Y hacen esto, creo, y lo hacen bastante bien, y están rascando tráfico. Entonces, lo que dice Google, yo no me lo acabo de creer, porque las SERPs dicen otra cosa.
Claro, yo lo que entiendo es que todo acaba yendo un poco a la base, ¿no? Si Google te dice que eso no funciona, pero le das una vuelta para que sí que recoja lo que es la base, ¿no? O sea, que te digan, no, es que no me indexes las búsquedas porque, no sé, porque vas a generar mucho contenido duplicado, pero seguramente que si hay una construcción y una lógica detrás y eso tiene tráfico...
Y aporta valor
también. Aporta valor... Exactamente, y seguramente que incluso y se diferencia a lo que tienes en tu página. O sea, claro, tú si por ejemplo tienes, yo qué sé, ahora que te voy a decir, coches de color verde, y tú no tienes ninguna otra categorización por coches de color verde, pues evidentemente que estás aportando valor. El tema está que entiendo que hace falta hacer una bajada, o sea, has de estar muy seguro y tener una bajada muy concreta para decir que yo en ningún sitio voy a tener esa problemática con esta casuística, que este ejemplo chorras que he dicho ahora de coches de color verde.
Sí, sí. Bueno, luego lo complicado también es hacerle entender a la gente de backend cómo lo quieres montar y cómo vas a indexar esas páginas. O sea, cuáles son los criterios por los que vas a indexar búsquedas. Entonces, bueno, estamos haciendo una serie de desarrollos conectándonos con las APIs de Trends y un montón de APIs de SEMrush también, por ejemplo, para que empecemos a recopilar datos en el propio backend que tenemos y empecemos a indexar las búsquedas en base un poco a datos reales, de si se está buscando, si no. Entonces, bueno, estamos un poco, o sea, es costoso de hacer. No es, venga, la indexo una búsqueda y ala, ya hago el SEO. No, hostia, tiene mucho de pensar también. Y bueno, en eso estamos.
Joder, es súper interesante esto. Cambiando un poco de tema, Jaime, ¿alguna acción en la que la petaste en algún sitio que tú dijiste, hostia, hice algo así y ¡pum! Y subió el tráfico mogollón, ¿no?
Hostia, pues en Mango, por ejemplo, yo recuerdo que estábamos Oriol y yo ahí viendo el Black Friday y normalmente la gente... Bueno, más de retail, pues todo el mundo, Inditex, Zara y todas estas como más tradicionales, lo que hacen es, viene el Black Friday y luego lo que hago es cambiar la home. Y bueno, pues eso no te sirve para el SEO. Después decimos, hostia, pues vamos a generar una landing, a ver si conseguimos pegarnos ahí con todo Dios para generar una landing que tuviera, bueno, todo el SEO bien hecho. Y coño, conseguimos rankear para Black Friday y algo de tráfico rascamos. Tráfico y ventas, que luego calculamos las ventas y joder, sí que la acción dio ventas, o sea que bueno, eso es lo que así recuerdo que me ha dicho, hostia, pero sí,
muy buena.
Y otra acción que le hicieras y dices, joder, la he liado parda, ¿eh? esto no ha salido como yo pensaba, ¿eh?
Bueno, de esas hay muchas,
sin decir nombres, alguna que digas, hostia, esta
bueno,
fue
épica. Pues la típica de que tocas el Webmaster Tool, el Web Search Console para borrar una URL y sin darte cuenta le metes todo en un directorio y cuando le haces un site 2 puntos dices, hostias.
¿Qué pasa aquí?
Capachao.
Pero bueno, de esas he hecho una vez y me enteré rápido. Pero bueno, es así como una aliada. Y bueno, luego pues con link building, pero eso ya más con proyectos propios de, bueno, pues pasarte con los links y mandar a la mierda.
Sí, no, es un clásico, ¿no? Te vienes arriba.
Sí, que tienes estas plataformas tan fáciles y dices, me voy a inflar a comprar links y luego, joder, te pegas una hostia como un pan. Pero bueno, la avaricia.
Vale. Y claro, continuando por aquí, y para, bueno, ya seguramente que habrá mucha gente que estará aquí empezando con el SEO o no y querrán saberlo. ¿Tú qué es lo que recomendarías a los SEOs que hagan con sus proyectos? O en general en la vida, ¿eh? Yo me refiero, tú, alguien te dice, yo quiero ser SEO o voy a empezar un proyecto SEO, ¿qué es lo que dirías? Esto es lo primero, lo más importante.
Bueno, pues yo creo que si lo clasificamos por facilidad, yo creo que tener buenos contenidos es lo primero que haría, porque está demostrado que tener buenos contenidos, ya no hablo de mucho texto o 1000 palabras o meter ahí la Biblia, sino un contenido que esté bien redactado, que esté bien estructurado, que aporte valor, que tenga fotos, que tenga multimedia, bueno, un poco... No sé si conocéis Home2Go, que es esta web que lo hace de la hostia con los contenidos, pues hacer algo que esté por ahí, empezar por una parte de contenidos muy currado, Y luego, sobre todo, la parte más técnica, que también esté, que la web funcione rápido, que a nivel de código esté todo bien, limpito. Y bueno, y luego, si se puede hacer link building, pues, y si tienes dinero para comprar buenos links, pues yo prefiero gastarme la pasta en buenos links que en mierda. Luego,
claro, hombre, eso,
sí,
eso
si todo, tienes claro. La capacidad de, si tienes un presupuesto, yo que sé, tienes 1.000 euros y un link te cuesta 1.000, pues prefiero el link que me cuesta 1.000 que 10 que me cuestan 100.
O sea, claro, claro. El link building es la máxima, la máxima de vender, ¿eh? O sea, ¿qué prefieres? ¿Una pilingui de 1.000 euros o 1.000 pilinguis de 1 euro? O sea,
sí, bueno, yo lo que he estado hablando últimamente con la gente que está haciendo link building, la gente cada vez está gastando más pasta en links y eso es por algo. O sea, al final están viendo resultados a los links de pasta, a los curraos, a los que te hacen un buen artículo, y aunque te cueste 1.000 euros, y eso les están sacando resultados. Entonces, hay que ir por ahí, yo creo.
Entonces, lo que pasa es que, claro.
Dime.
Lo que pasa es que es un. No, digo, lo que pasa es que es un poco. Claro, al final ves. O sea, con todas estas plataformas que todos conocemos, no vamos a hacer
No vamos a enumerar.
No, vamos aquí a tirar.
No, porque luego hay favoritismo.
Patrocinador. Sí.
Y. Claro, sí que es verdad que, claro, que como al final todos estamos ahí, a veces me da por pensar, porque claro, no es infinito el número de plataformas que, o sea, el número de webs que tiene cada plataforma, ¿no? O sea, incluso navegas y te puedes tirar aquello, vas viendo mes a mes como están las mismas. Cada llega un momento que piensas, ostras, sí, vale, me cuesta 1.000 euros este sitio que parece súper reputado o este medio de comunicación nacional que es muy bueno. Pero claro, al final acabas pensando, si es que el contenido del site es casi casi todo de patrocinados, ¿hasta qué punto se devalúa el mismo medio? Y esos 1.000 euros realmente te están cundiendo.
Claro.
Totalmente.
No te cunden igual que si hicieras la prospección por tu cuenta. O sea, si al final claro. Tienes contactos y tiras de contactos, yo creo que es mucho más rentable al final. Y bueno, vale. Sobre todo eso, yo creo que es clave tener buenos contactos, sobre todo hacerse amigo de la gente de la gente que está en contacto con los medios de comunicación y, oye, regalos, cestas de Navidad, lo que sea, por los
amigos. Bueno, amor,
es un poco la estrategia, pero...
Bueno, ¿y tu día a día cómo es? O sea, tú te levantas por la mañana tal y dices, miro el tráfico nada más empezar el día, o hago esto, o sea, ¿cómo te lo gestionas un poco el día?
Pues lo primero que abro es el tráfico, o sea, tengo un spreadsheet que está conectado a Google Analytics, ahí tengo todas las gráficas ya filtradas,
sí.
Y lo que tengo ahí, pues miro un poco cómo está funcionando, sobre todo global, luego miro el SEO, miro la distribución de canales, miro cada país y luego miro las categorías, siempre lo estoy mirando respecto al año anterior para ver cómo crece, y la comparativa siempre es year over year. Y sobre todo veo que nada pete, que no baje mucho, bueno, pues que tenga una tendencia igual que en los días anteriores. Luego pues ya me voy a Search Console, empiezo a mirar un poco pues todo, a ver qué está pasando. Miro también luego las menciones que nos hacen con Ahrefs, por ejemplo, voy y miro las menciones de webs que nos citan o nos enlazan. Y bueno, me pongo un poco a ver qué ha estado pasando en el último día. Es un poco lo que hago lo primero en el día. Y luego pues ya me pongo, tengo mi daily con mi equipo a las 10:30. Ahí contamos un poco lo que hemos hecho ayer, lo que vamos a hacer hoy. Y ya pues cada uno trabaja su parte, documentación en Confluence. O bueno, un poco ese trabajo más del día a día de SEO, que tampoco tiene ningún misterio.
Genial.
Muy bien. Y antes hemos dicho que le recomendaríamos a los SEOs que hagan, a estos que están empezando o en general. Pero ¿y qué recomendarías que no hagan nunca?
Pues link building de mierda, yo creo. De eso de que vas a... No sé, a ver, yo, joder, he hecho test y también la he cagado. Y creo que haciendo, pues, en estas plataformas, cuando haces links de estos que son, ¿cómo se llaman? Conjuntas, ¿no? O grupos.
Ay, sí. Sí,
puedes compartir el link con, creo que en una plataforma que empieza por U es 2 personas y en la que empieza por P puedes compartir hasta con 4, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, eso de 4 links en un periódico que es Sevilla Digital, Bueno, pues ese tipo de cosas es lo último que recomendaría hacer. Que yo lo he hecho, ¿eh? Pero ahora mismo creo que
sí,
no lo haría.
Sí, ahora mismo no.
Pero bueno, claro, es gracioso. También... Es gracioso cuando pones un link en una de estas en Sevilla Digital y ves a los cuatro con los que compartes y empiezas a ver las webs y, claro, todo el mundo nichos, todo.
Claro.
Pues bueno, ves, también es divertido.
Sí, sí, sí. Ahora te empiezas a meter en prensa de esta y empiezas a ver ahí en prensa relativamente seria y ves ahí el típico post de, yo qué sé, las 10 mejores fresadoras para no sé qué. Dices, hostia, ¿qué hace esto? Hablando de las 10 mejores fresadoras. O sea, canta como una almeja. Claro, porque además es esto. Además, si... Ostras, además esta inversión en lean building, claro, luego cómo la frenas. O sea, imagínate que Google mañana se levanta y dice, mira, hemos dicho que a partir de ahora los enlaces son malos. Claro. ¿Cómo frenas toda esa inercia que tenías? O sea, es que, madre mía.
Sí, por eso, sí, que al final, si el proyecto no es serio, o sea, si es un nicho o una web que te importa tres pepinos, pues sí, estos links, pues bueno, si te la penalizan, pues adiós. Pero si es para tu proyecto personal, o sea, perdona, si es para tu proyecto laboral, o sea, donde estás trabajando, yo no haría estos links. O sea, búscate la vida, contacta a alguien que te haga esto. En plan bien, porque si no, vamos, te van a meter una penalización loca.
Muy bien, hombre.
Bueno, tenemos una pregunta aquí siempre que no tiene nada que ver con SEO, pero se la preguntamos siempre a todos los invitados y es, de las cervezas del mundo mundial, ¿cuál es tu favorita?
Hostia, pues mi favorita es una que hay en Colonia, en Alemania. Allí en esa región tienen un tipo de... Sí, es que mi mujer es de ahí y bueno, cuando voy me pongo chata.
Ah, vale.
Vale.
Y tienen una cerveza que se llama la Kolch. Y de la Colch hay una que se llama la St. Peter's Brauhaus, que es cojonuda. Esa es mi cerveza favorita. O sea que...
Tomamos nota. Esto hay que probarlo, Tony.
Solo el nombre ya te da la sensación de que eso tiene como 40 grados cada cerveza.
Bueno, está, no te creas. No son como las, ¿no?, de Múnich o por ahí. Es suavecita, ¿eh? Es como... No es la Grosscampo, pero es suavecilla.
La Grosscampo.
Aquí los de Grosscampo nos tienen vetados, creo.
Pobres,
sí, sí.
Qué lástima, ¿eh?
Bueno... Y nada, ya con esta pregunta así cachondilla, ya estamos acabando la entrevista y ya simplemente preguntarte, ¿no? Que nos digas, o sea, tú directamente, ¿quién va a entrar en el búnker en el próximo episodio?
Jo, pues yo, a ver, no es tan SEO, pero os recomendaría a Oriol Farré, que ha sido mi mentor de analítica y es el que más me ha enseñado, pues, analítica web y un poco a sacar números y trabajar con producto con números. Oriol Farré os puede hacer un podcast de la hostia a nivel de SEO aplicado a datos, analítica web. Además, es un salsero.
Vale, perfecto.
Newsletter, o sea, que ya veréis. O sea, que yo recomiendo.
Perfecto, perfecto.
Estupendísimo.
Perfecto, sí, sí. Sí. Además, recuerdo que ahora ya no está tan activo. Antes tenía un blog que estaba súper activo en el blog.
Sí.
Pero bueno. O sea, bueno, sí, 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 totalmente.
Lo que tiene ahora son dos hijos y menos foco, o sea que...
¡Ya! los hijos. Pues nada, pues hasta aquí la Bunker Vista de este episodio. Jaime, mil millones de gracias por estar un rato aquí con nosotros.
Nada, vosotros,
creo
encantado.
Creo que hemos aprendido de todo, de cómo... De cómo es tu día a día en una gran empresa con una Progressive Web App, que eso siempre es interesante, porque claro, estamos tan acostumbrados a trabajar solamente con webs que a veces nos olvidamos que hay un universo más allá. Y bueno, pues mil gracias, Jaime.
Nada, a vosotros, un placer.
Muchísimas gracias,
Jaime. Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues nada, pues una vez ha llegado ya el final de la entrevista, Víctor, pues hasta aquí.
Nada, a recoger los bártulos y para casa, Tony.
Y para casa, ha sido muy interesante con Jaime, la verdad que todas así, por favor, todas las entrevistas así de guays y así de chulas.
Ha sido muy enriquecedor, la verdad que ha sido muy interesante y hemos cogido varios tips, ¿no? Que al final eso es lo bueno, ¿no? Con la experiencia de otros compañeros, el poder mejorar tú como SEO, ¿no? Y la verdad que en este caso Jaime nos ha dado una clase magistral.
Y si queréis escuchar otros consejos de otra gente, lo que nos han ido diciendo los otros compañeros del sector, también Ángel Martín nos ha dicho cosas, podéis ir a conexionesbunker.com, recuperar todos los episodios,
Nada, mandarnos información, preguntarnos cosas por ahí, mandarnos mails, lo que queráis. Y nada, lo dicho.
Sí, mails con lo que, o sea, con dudas, con insultos, con lo que queráis, ¿eh? Aquí estamos abiertos a todo.
Sí, claro que sí. Y nada, pues hasta el próximo programa ya. Víctor, muchas gracias.
Pues nada, a ti, Tony, ¿eh? Un saludito. Hasta el siguiente. Ya estaría.